Vamos a iniciar la revista de Derecho con el primer tema que teníamos previsto, con Derecho Político 1. Derechos y libertades. Para ello se encuentra con nosotros la profesora titular de la asignatura y responsable de este programa, Yolanda Gómez Sánchez. Bienvenida a este último programa de la revista de Derecho de este presente curso y también al último tema que dedicamos este año en la revista de Derecho.
Muchas gracias, buenas noches.
Nos va a hablar de derechos y libertades, como decía, derechos y libertades que son fundamentales, su reconocimiento, pero también su garantía, ¿no? ¿Qué reconocimiento tiene en el ordenamiento español en materia de derechos y libertades?
Bueno, lo cierto es que yo creo que es indudable que los derechos y libertades han sido una aspiración, el reconocimiento y la tutela de los derechos y libertades pues ha sido una aspiración constante en la historia de la humanidad, en la historia de las organizaciones sociales y políticas. Y por lo tanto, pues encontramos esa lucha, esa aspiración en aras del reconocimiento y la protección, sobre todo de la libertad y de esas manifestaciones concretas en las que después, modernamente, se ha plasmado lo que denominamos los derechos y libertades, que no son sino, a la postre, pues esferas concretas de esa libertad general que quedan reguladas ante el ordenamiento y que reciben unas garantías específicas. Pues como digo, esta lucha por la libertad que ha estado constante, que ha sido constante en la historia de las sociedades, ha ido teniendo un reflejo progresivo en los ordenamientos jurídicos. Este reconocimiento progresivo ha venido de la mano, en primer lugar, pues de las iniciativas, de los esfuerzos de carácter nacional, pudiéramos decir, para entendernos, pero al mismo tiempo, sobre todo en países como España y los países de su área sociopolítica, este esfuerzo también ha tenido manifestación muy clara en organizaciones internacionales que velan por los derechos de las personas y en la elaboración de tratados, de convenios, de pactos en los cuales pues nuestro país ha tenido la oportunidad de incorporarse. En este sentido, por lo tanto, yo podría decir que actualmente en España el catálogo fundamental de derechos está recogido en la Constitución española. Sin embargo, esos derechos recogidos en la Constitución española han tenido después un desarrollo legislativo e incluso hay derechos de carácter legal y no constitucional, con fundamento constitucional a veces, basados en principios constitucionales, y por lo tanto pues tenemos un elenco, digamos, de derechos y libertades sumamente extenso. Yo me atrevería a decir que el más extenso de la historia de este país. Por otro lado, y también, como dije hace un momento, consecuencia de la integración de España en organizaciones internacionales, algunas con carácter específicamente de tutela de derechos, pues se han incorporado al ordenamiento español determinados convenios, determinados pactos, a la postre también, como decía antes, pues elenco de derechos que han sido elaborados en el seno de estas organizaciones. Entre ellas, yo creo que lo más importante sería destacar la pertenencia de España a Naciones Unidas, la pertenencia de España al Consejo de Europa y la pertenencia de España a la Unión Europea. Con esto, desde luego, no se agota, por supuesto, esta materia en el orden internacional, pero bueno, como tenemos que sintetizar porque disponemos de muy poco tiempo, pues yo citaría estas tres organizaciones internacionales. Y, por supuesto, pues los derechos reconocidos en ellas. En las Naciones Unidas, como es de todos conocido, pues se lleva haciendo durante bastantes años, desde su creación, un esfuerzo muy notable, muy importante, en pro del reconocimiento y tutela de los derechos y libertades. En igual sentido, cabría decir los esfuerzos realizados en el seno del Consejo de Europa, porque desde 1949, que se crea, y sobre todo desde 1950, año en el que se aprueba el Convenio de Roma, esta organización internacional se ha dedicado exclusivamente a la promoción y a la tutela de los derechos y libertades, y es especialmente relevante que en su seno se creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recibió una nueva estructura y unas funciones también nuevas a partir de la aprobación y luego entrada en vigor del protocolo número 11, que lo han cambiado sustancialmente. A mi juicio, creo que lo han cambiado a mejor, aunque hay que esperar un poco para ver cuál es la experiencia definitiva. Y, por lo tanto, como digo, también en el seno del Consejo de Europa el esfuerzo en pro de los derechos es muy importante. En este sentido, debo decir también, o hay que tener en cuenta, que además el Convenio de Roma se ha integrado en el derecho interno, al igual que otros tratados y convenios, porque ese es el sistema español, se ha integrado, digo, en el derecho interno y tiene rango de ley, cosa que no siempre se tiene en cuenta a la hora de reivindicar los derechos contenidos en dicho convenio, ¿no? Eso es sumamente relevante, ¿no? Porque no todos los países recepcionan de igual manera los textos internacionales, pero sí es el caso español. Y en tercer y último lugar, pues habría que citar en este momento los esfuerzos que se hacen también en el marco de la Unión Europea. La Unión Europea, como sabemos, pues nace alentada por unos principios que son más bien de carácter económico, pero poco a poco esos objetivos de carácter económico se han ido completando con objetivos de carácter político, y eso ha cambiado sustancialmente el orden también de estos objetivos. Desde hace ya bastantes años han sido diversos los esfuerzos, los proyectos, las iniciativas que han existido en el seno de la Unión Europea para poder efectivamente elaborar un catálogo de derechos. También se manejó en algunos momentos la posibilidad de que la Unión Europea aceptara como suyo el catálogo de derechos contenido en el Convenio de Roma. Bien, finalmente, como sabemos, a través de una iniciativa que parte del Consejo Europeo de Colonia en 1999, que prosigue en el Consejo Europeo de Tampere y que culmina a finales del año 2000, concretamente, en la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales, pues este es, sin duda, el proyecto que ha tenido más relevancia. Una Carta de Derechos Fundamentales que, sin embargo, no pudo ser elevada a rango de tratado y, en consecuencia, no es vinculante para los Estados miembros, pero sí que fue proclamada en el Consejo Europeo de Niza y sobre la cual pues ya algunas instituciones europeas, principalmente el Parlamento, pues han hecho saber su intención de, en la medida de lo posible, tenerla como referencia e incluso como criterio de interpretación para la aplicación de los derechos y libertades. Una carta, además, por su contenido sumamente interesante. Quizá deberíamos esperar, y ese es el trabajo de futuro, pues intentar que esa carta o una similar pues pueda llegar a tener carácter vinculante para los 15.
El reconocimiento de los derechos es fundamental y todo Estado de Derecho que se precie así lo hace, pero si no hay una protección o una garantía de estos derechos, pues la verdad que no sirve para mucho, ¿no?
Pues efectivamente, lo dice usted muy acertadamente, no vale tanto el catálogo de derechos sino las garantías que se proyecten sobre los mismos. En este sentido, la Constitución española, más que establecer una clasificación de los derechos pues por razón de su contenido, por razón del sujeto, por razón de quizá pues de su aplicación, lo que ha hecho ha sido establecer una clasificación que nosotros llamamos de garantías. Es decir, que lo que sí se puede apreciar en la Constitución española es que el constituyente, voy a decir, graduó los derechos en función de las garantías que les otorgaba a cada grupo de derechos. No propiamente a cada derecho, sino a cada grupo de derechos. De tal suerte pues que se distinguen con cierta facilidad los llamados derechos fundamentales, denominación que además quedó consolidada por el Tribunal Constitucional, y después pues podríamos también distinguir el resto de los derechos constitucionales, ¿no? Así tendríamos una primera diferenciación. Y esos derechos fundamentales se caracterizan especialmente por sus garantías. Naturalmente tienen ley orgánica y unas garantías jurisdiccionales muy relevantes que culminan en su caso y de manera subsidiaria en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el tema de las garantías, me coincido con usted, es esencial.
Pues no tenemos tiempo para más porque el programa es largo y aquí nos despedimos de usted y esperamos contar con su presencia también para el próximo curso.
Pues yo también lo espero. Muchas gracias.